Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio Fantini, qué gusto recibirte.
Sergio y Gabriel, un gusto saludarlos. Muy buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, realmente hay tantos ángulos de enfoque. Por un lado, en algún momento empezó a quedar claro, a mí me tocó estar en un noticiero de la noche aquí en la Argentina, y uno ya planteó que se veía venir cómo iba a ser el orden de los votos, ¿no? Y planteamos, bueno, cerca o ya pasando la medianoche van a quedar 5-5 y el voto de desempate va a ser contrario a Lula. De ese modo, digamos, la gota, ¿no?, que caería finalmente, ya encontraría las calles un poco más vacías, o por lo menos, si no vacías de gente, vacías de cámaras, para registrar lo que podían ser protestas graves. Parecía como armada la votación para llegar al veredicto a semejante hora tan tardía. Y efectivamente fue de ese modo. Llegada la medianoche estaban 5-5 y luego vino el voto cuando ya era muy tarde, ¿no?, para que recién ahora los brasileños estén desayunando con la noticia de que Lula va a ir preso en las próximas horas, a lo sumo en los próximos días. Y la verdad es que se había perdido en el día de ayer la noción de qué es exactamente lo que se estaba discutiendo. La cuestión no era la culpabilidad o la inocencia de Lula, la prisión o la no prisión de Lula. La cuestión era si se le daba una bocanada de aire más o no. Y cabía pensar que se iba a decidir una bocanada de aire más, ¿no? La cuestión va a ser inexorablemente la prisión, porque las causas son muchas, hay 7 causas, algunas son de mucho peso, y en una, la más importante de todas, bueno, ya hay un pronunciamiento en segunda instancia. Lo que se discutía ayer en la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la justicia de Brasil, era una interpretación que daba pie a 2 posibilidades. La primera, la interpretación constitucional de que todo acusado tiene derecho a esperar en libertad hasta el último recurso que presente su defensa. Esto es lo que pedía el habeas corpus presentado por Lula, la moción de habeas corpus presentada por Lula. La otra posibilidad es que, en base a un fallo ya emitido en un tribunal, luego de que hay una condena, en segunda instancia, ya no hace falta que esté en libertad esperando todas las instancias que aún queden, todos los recursos que pueda presentar la defensa. La cuestión era prisión ya o prisión dentro de un par de meses cuando terminen de agotarse las instancias. Y era lógico, tenía lógica esperar ese gesto de la justicia hacia Lula, porque hasta acá los gestos siempre eran muy duros. Cuando presentó un recurso contra la condena, vino el fallo en segunda instancia que no solo ratificó la condena, sino que le agregó años a esa condena, le sumó 2 años y 1 mes a la condena que ya tenía. Siempre los fallos parecían tan duros que en esta instancia cabía esperar un fallo que se pareciese a una caricia. ¿Por qué? Bueno, porque también se daba una disyuntiva weberiana, ¿no? Max Weber había planteado la disyuntiva entre la ética de la convicción y la ética de la solidaridad, de la responsabilidad. desde la ética de la convicción, los jueces tenían que decidir absolutamente apegados a derecho. Es la letra de la ley la que rigurosamente iba a pronunciarse en este punto. Desde la ética de la responsabilidad, siguiendo el razonamiento de Max Weber, se puede tener en cuenta las consecuencias de tal o cual fallo. Entonces, el veredicto podía ser de acuerdo a esas consecuencias. Y como las consecuencias pueden ser negativas, se podía esperar no que se resolviese la libertad y la inocencia, porque no era eso lo que se discutía, que se resolviese en favor de un gesto hacia Lula, ¿no? De un gesto que distienda una jornada y unos días muy cargados, con una atmósfera sumamente densa. ¿Por qué era que cabía esperar la ética de la responsabilidad y no un pronunciamiento desde la ética de la convicción? Bueno, porque hay una serie de circunstancias que vuelve en este momento muy tenso y peligroso. La primera es que Lula es un hombre todavía muy popular. En las encuestas él las está encabezando a una distancia muy larga del que lo sigue por detrás. Y el hecho de que el presidente, Michel Temer, es un hombre sobre el cual pesan muchas acusaciones, es un hombre casi con cero popularidad, es un hombre que cae mal en la sociedad y que si se mantiene en el cargo, un cargo que prácticamente usurpó, no es porque sea inocente, porque sea un político limpio en una clase política absolutamente manchada por los casos de corrupción. Es simplemente porque en dos embestidas de la justicia para sacarlo de la presidencia y ponerlo en el banquillo de los acusados, los legisladores cerraron filas, le armaron un blindaje legislativo que impidió que Temer sea sacado de la presidencia y sentado, como corresponde, en el banquillo de los acusados por la inmensa cantidad de sospechas de corrupción que pesan sobre él. Esto es una cuestión que agrava, porque para el brasileño común, para el ciudadano común, la pregunta es, ¿pero cómo puede ser? Lula, porque era pobre, ahora va preso, y Temer, que es rico, con todo lo sospechado que está, sigue en la presidencia. Esto no es culpa de la justicia fue por Temer. Técnicamente se puede explicar. El hecho es que legisladores absolutamente manchados de corrupción pudieron hacer un blindaje legislativo para preservar en la presidencia a un hombre turbio, a un hombre que es muy mal percibido por la sociedad. Pero en la percepción del hombre común no se entiende por qué uno sigue en la presidencia y el otro aparece como un perseguido y ahora le bajan el pulgar. Y la gota que rebasó el vaso ocurrió en el día de ayer directamente, en cuanto a ese clima denso, a ese clima espeso y preocupante, que fueron los pronunciamientos de los militares, empezando por el jefe del ejército, el general Villas-Boas. ¿No? Villas-Boas mandó un tuit diciendo que el ejército está junto a la sociedad en el aborrecimiento de la impunidad. Uno lee ese tuit y lo que ve claramente es una suerte de presión militar sobre los jueces de la instancia suprema de la justicia que estaban por pronunciarse sobre el habeas corpus de Lula, agravando el pronunciamiento del jefe del ejército de Brasil. Vino un coro de tweets de altos generales de las Fuerzas Armadas apoyando la moción del general y en un tono que parecía amenazante, ¿no? Desde hacía décadas no se veía a los militares desubicándose tanto. Que el jefe del ejército haya tenido semejante derrape porque no corresponde en modo alguno que se hubiesen pronunciado como se pronunciaron. Es y solo es una desubicación absolutamente inaceptable que colaboraba en turbiar el clima en un día ya de por sí muy denso. Por eso cabía de esperar que el pronunciamiento terminase haciéndose desde la ética de la responsabilidad y no desde la ética de la convicción. Y tomar esta posición en la disyuntiva beberiana no tiene que ver o no habría tenido que ver con darle impunidad a Lula haberlo declarado inocente. No, simplemente distender un poco el clima sin que eso afecte en lo más mínimo lo que parece un derrotero absolutamente inexorable, porque la cantidad de causas y el peso de las mismas ya están anunciando que tarde o temprano el destino de Lula es el que ahora va a ser en las próximas horas o a lo sumo en los próximos días, la prisión. La gran pregunta es qué va a pasar en la sociedad brasileña, cómo va a digerir la postal de Lula entrando preso. Eso por un lado. Por otro lado, y lo podremos hablar en otro momento, bueno, lo desolador que resulta que un hombre con semejante historia termine como está terminando Lula, ¿no? Uh-huh. Es verdaderamente desgarrador, porque la historia de Lula era una historia importante. Luego todo se radicaliza y de un lado y de otro las posiciones se vuelven extremas y las visiones se vuelven cerradísimas y totalizadoras. Pero la verdad es que Lula era una posibilidad de centro izquierda moderada. Lula de algún modo fue un Felipe González para Brasil, pero eso en todo caso podemos abordarlo en otra oportunidad.
Mañana, ¿cómo no? En el horario de siempre.
Mañana. Exacto. Un abrazo y hasta entonces.
Seguimos con el tema. Gracias, Claudio.